Qué bien que ya me dejan hablar. Gracias al Señor por todo lo que se comparte y por la experiencia que se comparte también y por lo que el Señor muestra a cada uno de su escritura, de su palabra, ¿verdad? Y el Señor es fiel y es tan abundante y tan glorioso y tan maravilloso y llena tanto el corazón, ¿verdad? Así que, como se ha compartido ya bastante, y en otras ocasiones hemos compartido también bastante de este libro de Génesis, porque es un gran privilegio y un ajuste muy hermoso de empezar el año viendo desde el principio, como hemos venido, ¿verdad? La grandeza del Señor es inescrutable y su gloria es inefable, no se puede describir ni expresar de ninguna manera. Con la sencillez con que Él nos da testimonio, nos enseña, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y en la segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y después, en Génesis, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y en versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Y versículo 3, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Luego el Señor creó las lumbreras, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y ve Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y después, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno, este sencillo relato de la creación que nos da Dios es tan abismal, ¿verdad?, para nosotros, para nuestro entendimiento, cuando en este siglo, en el siglo XXI, tenemos datos que el hombre, investigando, analizando y componiendo algoritmos y chismes, nos dan datos, ¿verdad? Y pensamos, por ejemplo, el Sol pierde energía y pierde masa a razón de 4 millones de toneladas por segundo. La galaxia Andrómeda está a 2 millones de años luz de la Tierra, es decir, 16 quintillones de kilómetros, y su luz llegó a la Tierra en el cuarto día, el mismo día en que fue hecha. Y los sabios dicen, no puede ser, a 300.000 kilómetros por segundo tardó tanto en venir el Señor. Ese mismo día fue, ¿verdad? ¿Qué más? Pues en Proverbios 20, 12 dice, el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Así, lo que se ha estudiado, el órgano de Corti, que es una espiral de 3 milímetros de diámetro en el oído interno, contiene unos 20.000 bastoncitos y más de 30.000 terminales de nervios. Así que todo lo que hizo Dios, dijo Dios en un día y lo hizo, es tan tremendamente grande, inmensurable para nuestra capacidad, y sin embargo, con todos los estudios y cosas, se llegan a ese conocimiento, ¿verdad? El cuerpo humano posee más de 50 billones con B de células y se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos y estos en 8 aparatos o sistemas, etcétera, que está todo estudiado, ¿verdad? Tenemos más de 50 millones de millones, es decir, 50 billones en el cuerpo. Cada una de esas células experimenta 100.000 reacciones químicas por segundo, lo que nos da una cifra de 5 trillones, 5 seguido de 18 ceros, de reacciones químicas por segundo en nuestro cuerpo. Ya lo hemos visto en no sé cuántas ocasiones, ¿no? Pero el Señor hizo, habló que la Tierra produjera animales. ¿Y cuántos animales hay? Todavía se siguen descubriendo especies que nunca se habían conocido. Y cada una tiene unas características tremendas y unos sistemas y una dotación tremenda. ¿Y cómo surgió esto? Dijo Dios, produzca la tierra animales. Es la grandeza del Señor, ¿verdad? No podemos ni asomarnos siquiera, solo abrir la boca admirados, ¿verdad? Y últimamente, este año, 2018, dice que han encontrado un nuevo número primo, el más grande hasta ahora. Sus resultados son 23 millones de dígitos, un millón de dígitos más que el descubierto en enero de 2016. Es decir, un número que tiene 23 millones de cifras y es primo. No puede ser dividido más que por sí mismo y por uno. Y todo esto ya lo hizo el Señor. Y ahora, al cabo de tantos años, el hombre descubre que está ahí, ¿verdad? La grandeza de la creación del Señor es abismante, ¿verdad? Solamente es creerle, ¿verdad? Y ser sencillos. Ahora quería hablar de un tema que el Señor me ha estado hablando. Y justamente por esta lectura, ¿verdad? Porque Él es Dios y sabe todo lo que dice y lo que habla. Y quería ver algo del matrimonio, que sabemos que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente, y que después pues el Señor le dio a Adán que viera todos los animales y que les pusiera nombre, y que después no se encontró ayuda idónea para él, y entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán y abrió una de sus costillas, la sacó, cerró la carne en su lugar y formó de esa costilla a Eva, ¿verdad? Y ahí tenemos el origen del matrimonio. Estamos aquí, ¿os habéis oído hablar algo de matrimonios? Así que el matrimonio es algo precioso entre verdaderos creyentes. Un ámbito que Dios ha ordenado para su ayuda mutua, crecimiento, gozo, libertad y para ser testimonio a tantas almas que están sin luz, sin vida y sin Dios. Especialmente para ser testimonio a los hijos, pero después a tantas almas que hay hoy sin vida y sin luz. Parece que muchos creyentes ven y experimentan su matrimonio como algo pesado, como una lucha continua de los ideales y deseos del uno contra el otro, como una atadura que les impide ser ellos mismos, atadura de la que desean ser liberados. En lugar de una ayuda y unión entrañable, lo ven como un tropiezo, un impedimento para su vivir y realizarse o cumplir sus propósitos, ideales o sueños en este mundo. Es evidente que no han entendido la belleza, el propósito y la bendición que Dios ha hablado para el matrimonio. Es evidente que no están experimentando la libertad, la gloria, el crecimiento, el amor con el que Dios ha trazado y que Él ha puesto en el matrimonio, y el ámbito único e íntimo de crecimiento en el verdadero amor en el que Dios los tiene. No están recibiendo a su cónyuge de Dios, como ordenado personalmente por Él, en su infinita sabiduría y amor. Están perdiendo la luz, la visión de Dios. Se encuentran estancados, sin crecimiento. Hay personas que han crecido en sus hogares del mundo, disidentes, desconfiadas, respondonas, discrepantes, que sin escuchar cualquier tema, antes de terminar su exposición, ya llevan la contraria por instinto natural, que han ido cultivando y estableciendo como centro y razón de su comunicación. En lugar de ayudarse con calor, se estorban y son tropiezo para el otro. En lugar de ilusión, hay decepción. En lugar de unión, viven separación, independencia. En lugar de unanimidad, experimentan división. En lugar del gozo y el calor de ver, de darse cuenta, de reconocer y agradecer juntos a Dios la gran bendición que Él ha deseado y obrado al unirnos en uno, y vivir y dedicarse a avanzar juntos en el crecimiento, la madurez y el amor de Dios, en lugar de eso crecen en rechazo, en juicio y en la convicción de incompatibilidad entre ellos. Evidentemente no solo están sin fruto, sino que esterilizan también a su cónyuge. Tu dotación o capacidad no es para que te enorgullezcas ni eches en cara su limitación a tu cónyuge, sino para que des gracias a Dios y la uses con alegría en el crecimiento y cumplimiento de la misión de ambos. Las limitaciones de tu cónyuge no son para que le infravalores, ni para que te irrites, ni impacientes, sino para que des gracias a Dios, porque Él lo ha escogido como único para acompañarte en este viaje por el mundo y para tu bien. Y dejes fluir el amor del Señor en tu corazón por Él o por ella, teniendo en cuenta que el Señor te ha amado infinitamente, del todo, sin criticarte, ni reprocharte, ni menospreciarte, ni condenarte, siendo tú completamente indigno e incapaz de agradar a Dios. Hay personas que piensan que si ven debilidad, incapacidad en algo, en su cónyuge, se piensan que son como el martillo y la llave inglesa para ajustarlos a su manera, y lo único que hacen es desajustarlo y destrozarlo todo, porque no entienden, no entienden. Se sienten como el fiscal, que tiene que ver cada cosa, que si está bien, si no está bien, si tiene un pequeño defecto, si no lo tiene, y están siempre, qué triste, ¿verdad? En lugar de estar agradeciendo a Dios esa maravilla que es el matrimonio, después de haber sido enemigos de Dios ambos, ¿verdad? Es una maravilla tan grande. Así que todo el ámbito y el ambiente del matrimonio es de agradecimiento, de entrega gozosa y de amor. Hay tanto que no se percibe, que no se descubre si no se cree al Señor. Y que está ahí. Ahora oigamos algo de la enseñanza de Dios para el matrimonio. ¿Y qué tiene que ver Génesis? ¿Ah? Pues vamos a por ello, ¿verdad? Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora Dios dio el mandamiento a Adán antes de formar a Eva. Eva fue tomada por Dios de Adán para ser ayuda idónea para él. Fue Adán el que puso nombre a todos los animales, como hemos estado comentando, ¿verdad? Así que en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El primer esposo y la primera esposa, el primer matrimonio, ¿verdad? La esposa hoy, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, la esposa es figura de la iglesia, y el marido es figura de Cristo. Efesios 5:22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muchas lo leen, bueno, lo que a mí me parezca, ¿no? Dios dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pues será a otros maridos, ¿verdad? Porque el marido mío, ¿cómo me voy a sujetar yo? ¿Verdad? Como una que se llamaba creyente vino y nos dijo que al fin había conseguido que su marido accediera de que ella era la que mandaba. Y decía que era creyente. ¿Verdad? Otra vez, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tal como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos en todo, como a Cristo. Si se le quita algo de ahí, entonces ya no es la palabra del Señor, ya es como me acomode a mí, pero se ha perdido la verdad, se ha perdido la luz, se ha perdido la maravilla que es el matrimonio, ¿verdad? Ahora, fijaos lo que dice antes, 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Una hermana, entre comillas, también me dijo, mira lo que dice aquí, someteos unos a otros. Así que yo me tengo que someter a su marido, a mi marido, y mi marido se tiene que someter a mí, porque dice someteos unos a otros. El no querer entender nada es decir, tener un corazón incrédulo, egoísta y no querer creer, ¿verdad? Porque sometidos unos a otros y después se explica la sumisión. No quiere decir que todos someteos a todos, sino someteos en el orden que Dios ha puesto y empieza por las casadas que estén sujetas a sus maridos. Lo vemos, ¿no? Pero esta se creía muy creyente y que entendía la Biblia. Vemos los disparates que se hacen, ¿no? Con la hermosura que hay en el matrimonio y cómo lo desvirtúan por completo, ¿no? Ahora, después dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Estoy leyendo el versículo 25 de Efesios 5. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Bueno, el marido tiene que entregarse por su mujer. La mujer tiene que obedecer en todo al marido como a Cristo. El marido tiene que entregarse como Cristo se entregó por su esposa, que es la iglesia. Y esto es la verdad, luminosa, gloriosa, poderosa, todo lo demás es deformaciones de la mente natural que no quiere creer y obedecer a Dios, ¿verdad? Por eso hay ese ámbito de los matrimonios tanto daño, porque no quieren creer. Pero aquí está muy claro, ¿verdad? Dios ha hecho al marido y a su esposa uno, en Marcos 10 y versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, que hemos estado leyendo en Génesis, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Cuántos matrimonios se ven en sí, entre sí, como uno solo? Pero esto es lo que ha hablado Dios. Y si eso no está en la conciencia, en el corazón, en el sentir, en el trato, en el propósito, en la experiencia, entonces no están creyendo a Dios, sencillamente, ¿verdad? Están creyendo sus impulsos, su sentido de lo que es correcto, de lo que le gustaría, y no están creyendo a Dios. Dios ha hecho al hombre y a la mujer uno cuando se unen en matrimonio, ¿verdad? En Malaquías 3:15 dice, lo leo, es muy corto, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios, sabemos que hizo a Adán porque buscaba una descendencia para él. Y estamos en ese propósito de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 27, primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él sea todo en cada uno de nosotros. Todo. No todo, pero a mi manera, pero con mi forma de ver las cosas, pero mis cositas, todo sea Dios en nosotros. Es el propósito tremendo en el que Dios nos tiene, ¿verdad? La segunda a los Corintios 3 y versículo 18, segunda a los Corintios 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que en la medida que estamos mirando de verdad al Señor, el Espíritu de Dios nos transforma en la misma imagen, porque tenemos que ser en todo conformados a Dios hasta que Él sea todo en nosotros, para estar con Él, en su casa. Gálatas 2:20, muy conocido para muchos, de oído. Otra cosa es la experiencia, ¿verdad? Lo que se pueda vivir y expresar en la vida. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 4:19, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay un proceso de formación de Cristo en cada uno de los verdaderos creyentes, y es un proceso continuo que está obrándolo Dios, el Espíritu Santo. Y no es que, bueno, ya se pasó el año pasado. No, no, Dios ha estado obrando, ¿verdad?, para conseguir esto, para que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, el propósito y la obra del Señor hoy en su iglesia, en cada uno de nosotros y en todos sus miembros. Efesios 4, versículo 10. Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos pensando en el Señor, estamos viéndole en su palabra, estamos viendo cómo es Él, cómo se condujo, cómo se expresó, cómo nos habló y todo lo que hizo. Bueno, pues lo que está trabajando ahora el Señor es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es tremendo. Bueno, claro, Cristo es el Señor, Él es así. No, no, Él está trabajando para que tú llegues junto con tus hermanos a esa misma estatura. Y esto es muy grande, ¿no? Muchos están por ahí que no entienden nada, ¿no? Están en disoluciones de hombres que buscan solo acomodo y dinero y nombre, y etcétera, etcétera. Filipenses 1, versículo 20. Está hablando Pablo a la iglesia en Filipos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El que de verdad está unido del todo a Cristo desea estar con Él. Es muchísimo mejor. Pero si se pone en esa situación de escoger, Pablo dice, prefiero estar aquí por vosotros, por amor a vosotros. Para mí, me iba. Esta es la verdadera motivación, ¿verdad? Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a ver la figura y la belleza singular y única que solo puede vivirse en el matrimonio. El esposo visto por la esposa. El Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. El capítulo 6, versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. El esposo visto por la esposa. La esposa vista por el esposo. Capítulo 6, versículo 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas delante, detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Así como ve el amado a la esposa, como ve la esposa al marido. Y la comunión y la unidad y el gozo de los esposos, capítulo 7 de Cantares, versículo 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores, las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. ¿No suena bonito esto? Bueno, esto es el modelo, la figura que nos da la Escritura del verdadero amor del esposo con la esposa, y el verdadero esposo es el Señor Jesús y la esposa es la Iglesia, ¿verdad? Las ovejas del Señor formamos su esposa. Juan 10, versículo 2. Juan 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, la total unidad vital, existencial del Padre con el Hijo. Juan capítulo 5 y versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, la unidad del Padre con el Hijo. Y como estamos viendo también en estos días, pues el Hijo tiene que ser el Padre viviendo en él. Tiene que ser la total entrega al Padre, de manera que sea el Padre el que vive en él, porque es el Padre, ¿verdad? Y si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces tiene que ser Él el que se manifieste a mi corazón, el que me haga sentir, vivir, el que me diga lo que tengo que hacer, el que me llene de su carácter para que su carácter sea visto, manifiesto, en mi sentir, en mi pensar, en mi hablar, en mi obrar. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo Cristo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Tiene que buscar el corazón esa experiencia, porque ese es el propósito, no nuestro, sino suyo. Y si Él se lo ha propuesto, lo va a hacer, a menos que no lo dejemos, ¿verdad? Juan 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Capítulo 17 de Juan y versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos o consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, si podemos recibir algo de la luz que el Señor nos da en su persona como el esposo y en la iglesia como la esposa, y en la realidad que Él habla del matrimonio, también en este tiempo, en el tiempo que estamos en la tierra, en el mundo, el matrimonio en el matrimonio de verdaderos creyentes, no el matrimonio secular de incrédulos, sino el matrimonio en él, en los que se han unido en él. En lugar de ser, bueno, ahora somos creyentes, ahora pues tenemos que vivir así y tenemos que privarnos de muchas cosas y ahora es un poco pesado todo y además, claro, el uno no acaba de entender al otro y su carácter choca con el del otro y cada vez que le digo esto me salta con lo otro y todas estas cosas. Y esto es la experiencia de tantos y tantos matrimonios que no han creído del todo al Señor. Y no han podido ver la hermosura, la gloria, la belleza que hay en el matrimonio tal como Dios lo ha diseñado, aún en medio de esta generación, cuando los corazones están completamente abiertos a Dios y es Cristo quien está viviendo en ellos. Es una maravilla. En lugar de tener una persona compañera que está siempre estorbando, tenemos una parte íntima nuestra que si tiene debilidades, tenemos el gozo, el privilegio de poner nuestra vida sin pedir nada, amando con todo nuestro corazón a nuestro cónyuge, sea esposa o sea esposo. Eso es un privilegio muy grande y el llamado del Señor es a que seamos uno, a que todas las diferencias vayan desapareciendo cuando la luz del Señor vaya impregnando, llenando nuestros corazones, de manera que en lugar de ver un problema a nuestro cónyuge, veamos una maravilla del diseño del amor de Dios que lo ha puesto precisamente para que pongamos nuestra vida por sus debilidades o bien para que demos nuestra gran dotación, la pongamos para bendecir y para llevar de la mano también a nuestro cónyuge, sin reclamar nada, sin juzgar nada, sin criticar nada, sin ninguna amargura, sino con una plenitud que llene el corazón y que podamos ver a nuestro cónyuge como aquella persona que este infinito Dios que ha creado el universo y esa cantidad de millones de estrellas y esa cantidad de millones de neuronas en nuestro cuerpo, pues la ha diseñado para mí precisamente. Y claro, todas las novelitas ideales y las niñitas que salen en las postales y en los anuncios no tienen nada que ver, no me dicen nada. Mi Dios ha diseñado a mi esposa para mí. Es una bendición, es un privilegio. No si deja de hacer aquello o de ser así, sino tal como es. Es una bendición y es un privilegio. No solamente poner mi vida por ella, sino estar unidos en cada nuevo paso que damos para que Dios nos conforme a Cristo y para que Él cumpla toda su voluntad y su propósito de que llevemos todo el fruto que Él desea para su gloria y así nos llame a su presencia ya conformados a Él y con el fruto de lo que ha querido hacer a través de nuestras vidas. La vida de matrimonio de verdaderos creyentes es una maravilla indescriptible que solo la puede vivir íntimamente el que está íntimamente unido a su cónyuge, sea esposo o esposa, y de verdad recibiéndolo del Señor y amándolo sin criticar y sin estar esperando a ver si dice esto, ya ves, ya se equivoca, ya me lo dice al revés. Será lo contrario de lo que me está... Bueno, qué triste, ¿no? Estos son como chistes, ¿verdad? Pero tristemente es la experiencia de tantos y tantos matrimonios que simplemente se soportan y cada uno lo suyo, ¿verdad? Y qué hermoso estar unidos desde lo más íntimo y saber que cada paso que se dan será juntos para que Dios cumpla el propósito de hacernos uno entre nosotros y uno con Cristo. Ese es el propósito maravilloso de Dios. Así que si vamos a Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? La esposa, somos nosotros. Transparente, como un lino fino transparente. Ni una cosa que sea contraria a Dios. Y esto es nuestro final de esa andadura por la tierra, ¿verdad? Para encontrarnos con Él. Cuanto más ahora estemos cediendo a Él, más Él estará transformándonos. Y cuanto más estemos viviendo en nuestro matrimonio la hermosura del matrimonio, más estaremos aptos para encontrarnos con nuestro esposo celestial, mirándole y siendo deslumbrados por su gloria y sin juicios, ni críticas, ni malestar, ni nada que pueda ofender a Dios o que pueda turbar la paz y el gozo y la gloria que Él es en nuestros corazones. Así que también hemos estado cantando este himno, que está del Cantar de los Cantares. Y qué hermoso, porque ahí, justamente en Génesis, tenemos el inicio del matrimonio y cómo se estropeó todo y produjo toda esta catástrofe para toda la raza humana, ¿verdad? Pero Dios dijo que hizo a Eva para que fuera ayuda idónea de Adán. Tan sencillo, ¿verdad? Eva no quiso ser ayuda idónea, sino quiso ser directora. Quiso ser cabeza y no cuerpo. Dios la tomó del cuerpo de Adán, ¿verdad? Y de ahí viene todo el desastre tremendo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Cuando los dos pecaron y Adán y Dios les preguntó. Le dijo Dios: ¿Qué has hecho? Y Adán ya estaba en pecado. Ya dijo: la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa y tú por dármela. Y Eva, ¿tú qué has hecho? La serpiente que tú has puesto ahí y has creado. Me engañó. ¿Qué es lo que hemos visto, estamos viendo y viviendo continuamente? Todo el mal que hago tiene la culpa a otros. Y al final tiene la culpa Dios. Pero cuando uno de verdad nace de nuevo, y nace de nuevo porque quiere, se entrega al Señor y vive ese nuevo nacimiento y está atento a la voz de Dios, a la palabra del Señor, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces uno puede mirar a su cónyuge y decir: gracias Señor, gracias. Yo he sido una miseria, un enemigo tuyo, un rebelde, y me he pecado contra ti hasta la saciedad, y ahora me tienes unido a mi cónyuge. Es una maravilla, lo has diseñado o la has diseñado exactamente para mí, no como yo me quiero imaginar, sino como tú has querido dármela. Y quiero recibirle o recibirla con todo mi corazón, poner mi vida y buscarla unidad para andar juntos, con calor, con gozo, para que tú nos dirijas al cumplimiento de toda tu voluntad. Eso es el matrimonio actualmente. Luego ya hemos visto el matrimonio en los cielos. Eso ya es glorioso, eterno, indescriptible para nuestra pequeñez, pero a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Así que gracias al Señor por habernos dejado solos. Claro que el que no está unido en matrimonio puede servir al Señor todo, porque lo habrá diseñado así el Señor para él o para ella. No es ningún obstáculo. Pero los que ya estamos unidos en matrimonio, tenemos que ese ámbito, ese ambiente del matrimonio es para que Cristo se manifieste con toda su gloria, con toda su ternura, con todo su amor en nuestra relación. Lo que no es así es que no estamos creyendo. Pero, ¿qué puedes hacer? Creer. Él te lo dice, ¿verdad? Así que qué maravilloso es, ¿verdad? Yo estos días estaba leyendo y el Señor me estaba hablando tanto a mi corazón. Y decía, bueno, parece que me salvo. No me salvo, es desde Génesis, ¿verdad? Lo que pasa es que toca el corazón y digo, bueno, mejor dejarlo aparte, ¿verdad? Para que no se moleste nadie. Hoy el Señor es maravilloso. Qué maravilla poderle conocer de verdad, qué maravilla poder ver a nuestro cónyuge con todo el amor del Señor, sin críticas, sin acusaciones, sin que un modelo que no se ajusta, sino decir gracias, Señor, por él o por ella. Y que lo pueda ver él o ella. En nuestra mirada, en nuestra comunicación, estamos recibiéndole como del Señor. Y que estamos amándole sin críticas, sin juicios, tal como es, tal como Cristo me amó a mí, tal como he sido. Así que maravilla, es la vida con el Señor, es una maravilla. La vida con el Señor como creyente, aunque uno esté soltero o soltera, es una maravilla, pero también la vida en el matrimonio es una maravilla y tiene estas peculiaridades tan ricas y tan gloriosas que en lugar de decir, bueno, claro, los que están solteros siempre están contentos, pero claro, los casados tenemos que aguantar. No, gloria al Señor, qué maravilla. Así que gracias al Señor porque su verdad y su luz es siempre gloriosa, maravillosa y llena el corazón de gozo, de agradecimiento y de deseos de entregar la vida por los que amamos y también en el sentido en que se puede y nos es dado por los que aún no le conocen. Gloria a su nombre.